El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta cuarta semana de julio les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Crece la asistencia. A raíz del avance de la pandemia por coronavirus y la crisis económica, en el oeste de Godoy Cruz se han multiplicado los merenderos que brindan copa de leche a cientos de niños y niñas de las barriadas del departamento. Jacquelina, del merendero Pancitas Contenta, ubicado en el barrio Jardín Sarmiento, y Sabrina, del merendero Esperancita, del barrio Los Barrancos 1, hablaron con Radio Comunitaria La Guariguay y contaron la situación que se está padeciendo y la manera en que la población puede colaborar con esta noble tarea de ayudar a los más necesitados.
Soy Sabrina Nieva, tengo un merendero en Godoy Cruz, ubicado en el barrio Los Barrancos 1. Decidimos abrir un merendero porque vimos que había muchos niños que necesitaban recibir una copa de leche, porque vivimos en un barrio muy vulnerable. Entregamos la copa de leche todos los sábados y la reciben más de 150 niños. En estos momentos estamos necesitando ayuda para el Día del Niño, para poder darle un juguete o una bolsita de golosina al niño para que se vaya contento a su casa. Si están dispuestos a colaborar, le dejamos nuestros números de teléfono. Pueden comunicarse con nosotros al 261-346-6615. Ese es mi número, soy Sabrina. Si no se pueden comunicar al otro número, 2616-55-8322.
Mi nombre es Calderón Jacquelina, junto a mi marido Lavo Gustavo, tenemos un merendero en el barrio Jardín Sarmiento de Godoy Cruz, llamado Pancitas Contentas. Hemos decidido abrir este merendero con motivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Asisten alrededor de 100 niños, nos manejamos con donaciones. Pueden comunicarse con Gustavo al número 2616-14-56-32 o al número 2616-81-91-18, Jacquelina. Con el tema de la cuarentena, estamos entregando la copa de leche una vez a las semanas y a los papás.
Escuchábamos a Jacquelina de Barrio Jardín Sarmiento y a Sabrina de Los Barrancos 1 a través de Radio Comunitaria El Aguaribay.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Situación del brote del COVID-19 en Potrerillos. Desde el primer caso detectado el 7 de julio en esa localidad de Luján de Cuyo, se confirmaron 9 casos más. Radio La Leñera entrevistó al delegado municipal de Cacheuta, Potrerillos, Nito Martínez, y al director del Centro de Salud de Potrerillos, el doctor Romero, quienes cuentan sobre el proceso de aislamiento y de recuperación de los pacientes.
Al día 21 de julio, al día de hoy, hubo 10 infectados con casos positivos de COVID-19 en Potrerillos, ¿sí? Esto empezó a partir del 7 de julio, con el paciente cero, ¿sí? 9 contagios se provocaron por contacto estrecho con el paciente cero del Hospital La Encina, y uno por un caso externo, ¿sí? Lo bueno que me informa el doctor Romero es que de estos 10, ya los 10 están recuperados, 6 han sido dados de alta y 4 están a la espera de poder darle el alta en estos días. Hubieron 26 aislados, que obviamente ellos no dieron positivo, que se quedaron en sus casas. Ellos fueron asistidos, no todos, pero en su gran mayoría, con alimentos, ropa, kits sanitarios y incluso algunos con leña.
Desde Radio Comunitaria La Leñera nos pusimos en contacto con el Centro de Salud de Potrerillos y hablamos con el doctor Romero, encargado del Centro de Salud. El primer caso que se dio en Potrerillos era de una persona que trabajaba en el Centro de Salud y por esto se puso en aislamiento a gran parte del personal. Se siguen atendiendo urgencias y emergencias hasta que se reincorporen los demás empleados del Centro de Salud. En casos de urgencia, tener en cuenta llamar al 911, que es el servicio coordinado de emergencia que dispone de un médico con la ambulancia, ya que en la ambulancia del Centro de Salud de Potrerillos solo cumple la función de traslado y no incluye al médico.
Escuchábamos el informe de Radio Comunitaria La Leñera sobre la situación del nuevo brote de COVID-19 en Potrerillos.
Años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia, la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco! ¡Pare de matarnos!
Retención de tareas. El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación está realizando un llamado a la retención de tareas para el día lunes 27 y martes 28. La medida se tomará debido a las malas condiciones de salario y de los establecimientos educativos. Se suma al reclamo el repudio al protocolo Aulas Burbujas que el gobierno provincial planeó hace unos días. Desde La Mosquitera dialogamos con Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUTE. Te invitamos a escuchar un fragmento de la nota.
En el marco de la ausencia del pago del aguinaldo y de la ausencia de paritarias, como todos sabrán, nosotros tenemos el salario congelado a diciembre del 2019, con una inflación que ha escalado un 13% en lo que va del año, logrando un empobrecimiento del sector de trabajadores y trabajadoras de la educación.
En esta jornada se ha mandado un protocolo.
Sí, es un protocolo, está pensado en otra escuela.
Claro.
No en las escuelas que se han ido construyendo a lo largo de los años en la República Argentina. En Mendoza en particular, nosotros tenemos acá arriba del 70% de escuelas que están en pésimas condiciones de infraestructura, con malos cimientos, con techos llenos de agujeros que se llueven, sin calefacción. En estos últimos 4 años hemos sufrido el cierre de secciones, la baja de secciones, lo que ha hecho que los estudiantes empiecen a estar hacinados en las aulas, donde tenemos aulas con más de 40 estudiantes. Entonces, tenemos una situación realmente que es explosiva. Esta situación de infraestructura y de hacinamiento la venimos denunciando históricamente. Esto que plantea el protocolo de las aulas burbuja implica un doble trabajo para todos nosotros, porque vos tenés en cuenta que el mismo docente que va a ser el que tiene que ir a dar las clases presenciales es el que va a seguir con la virtualidad con aquellos estudiantes que no puedan acceder, porque fíjate que el protocolo habla de que quedan eximidos de las clases presenciales aquellos estudiantes que se manejen en transporte público, por ejemplo. Que el protocolo que plantea es que las aulas burbujas estén relacionadas de forma directa con aquellos alumnos que estén más atrasados en el proceso educativo, y los que van a estar más atrasados, los que están más atrasados, son los hijos de las comunidades, de los sectores populares, y que justamente son esos sectores los que utilizan el transporte público, los sectores más vulnerables, los sectores que a los cuales la pandemia le ha pegado de lleno, profundizando ya la crisis económica que se había transformado en una verdadera tragedia durante los 4 años anteriores.
Escuchábamos a Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUTE, a través de radio comunitaria La Mosquitera.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Mendoza no avanza. El gobierno obstaculiza el mejoramiento de sus barrios populares. La ley 27.543 prevé la regularización de los barrios populares del país. En nuestra provincia hay 247 barrios populares en los que viven unas 200.000 personas, es decir, el 12% de la población de Mendoza. La cifra surge del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENAVAP, creado por decreto con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes y que puedan obtener los servicios básicos. Radio Comunitaria Cuyún entrevistó a Giovanna, integrante de la Mesa de Barrios Populares y referente del barrio Valle Encantado de Luján de Cuyo, quien nos cuenta lo que sufren por la no adhesión de la provincia a la ley nacional.
Armamos una pequeña mesa acá en la provincia con la finalidad de obtener los servicios básicos que no los tenemos. Algunos no cuentan con ningún servicio. Bueno, nosotros acá del barrio cuenta con el servicio de luz, que la pagamos, y bueno, y cuestión de agua es lo que no tenemos. Bueno, en esta mesita más o menos está armada por organizaciones sociales, vecinos barriales, que yo soy parte de uno de los vecinos, asociaciones civiles. Bueno, eso es lo que conformamos, y con el sentido de poder pedir a la provincia que adhiera esta ley, que es la 27.543, que no está adherida, y nosotros lo que pedimos es la adhesión, para así poder contar con los servicios primarios que no sean negados. No adhieren en la provincia. Estuvimos inclusive hablando con legisladores para ver que acompañen a esta adhesión, que es muy importante para todos los vecinos de todos los barrios populares, que carecemos más, como se dice, con el tema del agua, y más en esta pandemia que la pasamos mal, porque nuestros niños, cuestión del cuidado, de lavarse las manos, y hay barrios que no, como dicen los barrios nuestros, no cuentan con ese servicio. Y también pedir a los municipios que también nos acompañen a esta ley, de que se pueda llevar a cabo formalmente y sigamos más que nada por, como se dice, por la vida digna de cada uno, de todos los vecinos.
Claro.
Que la pasamos mal. Sí, se pidió. En un momento llegamos nosotros, hicimos una pequeña marcha como para poder ser visibilizados, nos presentamos para que acompañen, y bueno, nos hicimos presentes ante esta pandemia, obviamente, y Y bueno, pacíficamente nos presentamos con pancartas pidiendo a los legisladores de que acompañen esta ley. Y bueno, no nos hicimos visible, nos presentamos a la legislatura, pero más nada. Y después hablamos con una legisladora Camiolo de que nos acompaña esto, igual con protectora, también con los diputados para ver de que acompañen a esto, pero eso fue recién vía Zoom, porque intentamos, la mesa más que nada intentó hablar con ellos y se pudo hablar, pero todo vía Zoom, todavía no tenemos nada, ninguna respuesta concreta.
Escuchábamos a Giovanna, integrante de la Mesa de Barrios Populares a través de Radio Comunitaria Cuyum.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todos y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en
www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
El FIT presenta un proyecto en la legislatura para proveer camas de terapia intensiva y respiradores al Hospital Sicoli de la Valle. La iniciativa fue presentada en la legislatura provincial por la diputada del Frente de Izquierda, Maylé Rodríguez Ávalo, junto a la concejala del departamento de la Valle, Micaela Blanco Minoli. El hospital no podría atender los casos positivos de COVID-19 si presentan complicaciones respiratorias. A su vez, Blanco Minoli propuso en el Consejo Deliberante que se lo solicite a la Cámara de Diputados que trate y apruebe con urgencia el proyecto de ley, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Legislativo Departamental. Radio Tierra Campesina entrevistó a la concejala por el FIT en La Valle, Micaela Blanco Minoli, para conocer más detalles del proyecto.
Es muy importante en La Valle, que sabemos que nuestro hospital ha sido financiado por todos los gobiernos, equipar con una capacidad suficiente y en relación a la demanda del departamento, con unidades de terapia intensiva, ya que no contamos con eso en el Hospital Sicoli, y respiradores, obviamente, según obviamente los parámetros por cantidad de habitantes y demás. Bien, ha sido, o sea, gobierno tras gobierno ha sido financiado en materia, digamos, sanitaria, tanto en elementos, digamos, herramientas para el profesional de la salud, como en especializaciones y demás cuestiones que son necesarias y que en realidad estaban previstas para ese hospital en su momento, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos también denunciándolo ya desde el año pasado. En el Consejo Deliberante presentamos la declaración de la emergencia sanitaria para que se declarara a la base en emergencia sanitaria, que eso, entre otras cosas, implicaba mayor presupuesto para el hospital.
Escuchábamos a Micaela Blanco Minoli, concejala por el FIT a través de Radio Tierra Campesina.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
¿Te dice que es tu culpa? ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
¿Cómo se vive la pandemia en el asentamiento Castro, en Guaymallén? En esta barriada de más de 102 familias, desde Giramundo TV pudimos charlar con Angélica Frías, vecina del barrio y coordinadora del merendero Juguetes Perdidos, donde se brinda asistencia con merienda y almuerzos para las familias del barrio. Angélica nos contó las problemáticas que atraviesa el lugar, la precariedad de las viviendas, la escasez de los servicios básicos como luz y agua y las dificultades para acceder al trabajo en plena pandemia. Rescata la ayuda de quienes se han acercado a colaborar con alimentos.
Estamos en el asentamiento Castro, de acá de Jesús Nazareno. Trabajamos en un merendero. El funcionamiento del merendero es entregar la merienda y la comida, ahora por pandemia. Tenemos muchas actividades que se hacen, apoyo escolar, juegos al aire libre, los chicos de la murguita que tocan acá, estamos ahí a medios de la construcción de la placita. Ahora por el tema de la pandemia hemos cortado todas las actividades, estamos entregando solo la merienda todos los días y la comida tres veces a la semana. Al principio era más difícil que ahora, porque como que se cerró todo. Entonces nosotros de amasar 6 kilos de harina amasábamos 12, 15, porque prácticamente nadie podía salir a trabajar. La mayoría de la gente acá trabaja con el carrito, es changarín, contados con una mano los que tienen un trabajo fijo. Todos los otros medianamente se las rebuscan. Son cartoneros, tienen la carretela, el carrito, changarines en la feria. Y como se paró todo, era re difícil. De acá venían a buscar la comida prácticamente 80, 100 personas, niños y grandes, algunos adultos, no mucho, a prácticamente casi todo el barrio. Porque como se había parado todo, ya amasábamos muchísimo, ya hacíamos comida a las dos ollas y siempre faltaba, el principio era re difícil. Sí, en el último censo que hemos hecho medianamente entre vecinos, que nos ponemos con una trabajadora social que viene, eran casi 100 personas, casi 102 familias. Desde el municipio tenemos una trabajadora social que realmente es una copada. Como que es la única que hay que siempre nos pecha. Medianamente tenemos, en algunos casos, soluciones. Tenemos para que nos hagan bastantes cosas, por ejemplo el DNI o pedir el módulo. Eso lo tenemos con la trabajadora social que venía, ahora sí o sí hay que ir. El tema que hemos estado, que es Hábitat, sigue todo igual, digamos. Seguimos en lo mismo que empezamos hace más de 5 años. Bueno, tenemos agua, tenemos luz, pero todo es enganchado, digamos. Es un problema el agua porque hay muchas mangueras rotas. Estuvimos en este verano prácticamente una vez 2 semanas sin agua, nada de agua en todo el asentamiento. Era ir a buscar afuera, por ejemplo, tengo familiares que tienen bebés chiquitos, se iban a una madre, a una tía a pasar el día, era re difícil. El tema de la luz también, porque en el invierno no se puede prender estufa, porque se calientan los cables, se corta la luz cada 2x3, así que la mayoría de la gente se calefacciona con leña, y bueno, ahí también se enferman muchísimo los niños. Surgió que vino una pediatra, hace control de niños sanos, controles de salud, y bueno, y ahí habían un montón de niños con desnutrición y malnutrición. Entonces ahí dijimos que bueno, la merienda solo no está alcanzando y decidimos hacer más días de comedor. Yo pienso que nos tienen que dar una, desde el municipio, del estado, no sé, darnos más atención al tema de Hábitat, de donde estamos. Comentar que es un asentamiento, invitar a quien quiera venir a ver, porque la mayoría de las veces vienen canales a ver cosas feas o a inventar cosas malas, la delincuencia, la pobreza, esto, y en realidad acá se hacen un montón de cosas más lindas y ahí, bueno, no vienen. Y también agradecer a un montón de gente que siempre nos viene, nos da una mano y nos ayuda. Hay personas que no le sabemos ni el nombre y se acerca y viene, así que eso.
Escuchábamos a Angélica Frías, coordinadora del merendero Juguetes Perdidos en el asentamiento Castro de Guaymallén, a través de Giramundo TV.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
El otro día en la
calle. Si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.